Vamos al libro de Génesis, capítulo 28, verso 10, donde está la sección de la parashá. En el verso 10 dice que salió Jacob, Génesis 28, hasta Aram. Tuvo que recorrer toda la tierra de Israel hasta llegar hasta Aram. No tenemos un mapa para ver desde dónde sale, pero está desde abajo, se va hasta arriba, se va. Pasa por Jerusalén, por Damasco, por todo ese territorio, pasa todo los lugares hasta llegar hasta Arán, hasta mero arriba. Aquí la palabra salió, que significa vallecer. Esta palabra, dicen los sabios, que si la podemos dividir en vallet, en bay, significa sufrir, y set, que significa todos los nombres del Eterno, todo lo que significa las cuatro letras. Y ellos dicen que cuando él salió, quedó todo el dolor allá, y se fue con el Eterno, cargó con todo lo que es la enseñanza. Algo tremendo, dicen los sabios, que cuando una persona, un sádic, un justo, sale de una ciudad, se quedan sin Dios, se quedan sin esperanza. Imagínense, cuando él sale, ya no se vuelve a hablar más en Beerseba de la palabra del Eterno, ya se escucha Narán, y Jacob hizo esto y aquello, y allá se empieza a formar una familia donde nace todos los hijos de Israel. Fíjense cómo en un país extraño, en un lugar extraño, en Harán, se forma y se hace una familia que va a ser el pueblo de Israel. No nació en Israel, no nacieron ahí, porque todavía no era de ellos. El Eterno les había dicho a Abraham, a Isaac, y ahora se les revela a Jacob que la descendencia en este lugar donde él tiene un sueño va a ser el lugar adecuado para que Israel tenga el fundamento ahí. Entonces, vamos a notar en esta parashá, dice aquí, y salió, pues, al momento que salió, dicen ellos que también puede ser que también de toda la protección que el Eterno tenía en ese sádic, se quedó con él, todo se fue con él. Y después dice que cuando salió de ahí, él estuvo 14 años antes de irse a Harán. ¿Dónde estuvo 14 años? Estudiando en la escuela de Sem y Eber. Estuvo 14 años ahí estudiando. Dice que cuando él estuvo ahí preparándose para irse con Labán, porque en ese lugar no iba a encontrar nada de Dios, no iba a encontrar nada. En el mundo no encontramos nada de Dios, usted vea. Vamos a lugares extraños y tenemos que tener fundamentos. Porque si no tenemos esos fundamentos, entonces nos volvemos como el mundo. Hay gente que dice que se volvió al mundo. Un servidor de Pablo dice que se volvió al mundo. Muchos de las personas, el mundo los atrae porque trae pasiones, trae deseos, trae muchas cosas que contaminan el corazón. Entonces, los sabios dicen que tenía que prepararse para el mal. Hay un mal que está dentro de nosotros que nos contamina en cualquier instante. Al mirar cosas, al desear cosas, el Eterno dice que tenemos que cuidar los ojos, porque la vanagloria de este mundo nos atrae. Los deseos carnales, los deseos del mundo, no son cosas del Eterno, sino cosas del mundo. Por eso al mundo le atrae todas estas cosas y los deja sin fundamentos. Entonces aquí empieza algo muy, dice uno, ¿por qué le dice nada más y se fue para a tal lugar? ¿Por qué no dice mejor? Dice que salió y se fue, fíjense, dos cosas, salió y se fue. ¿Por qué no dijo simplemente se fue? Harán, él quiere hacer esto, hincapié de que cuando una persona sale de una ciudad, se va todo con él, no queda nada en casa, no queda nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los fundamentos es que nuestros hijos escuchen quién es el Creador, para que estén los fundamentos en casa. Si no estamos nosotros, no hay fundamentos en casa. ¿Quién puede decirles a ellos? si no estamos nosotros? ¿Quién puede decir a nuestros hijos que hagan lo bueno, que hagan lo recto delante del Creador si no estamos nosotros? Entonces, se va, se acabó todo aquello, y todo aquello se vuelve dolor. Y entonces, él tiene un encuentro con Dios muy especial. Y llegó, dice que a un cierto lugar, y durmió ahí, dice el versículo 11. ¿Ya lo tiene? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque allí ya. Y tomó de las piedras de aquel baraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y puso de las piedras, o sea, no agarró una piedra. En especial, después vamos a ver por qué dice que después fue una piedra. Dice que él agarró piedras. ¿Esas piedras qué eran? Del altar que había hecho Abraham. Tomó 12 piedras y las puso ahí como si fuera un lugar para guardarse de las fieras. Dice, ¿no sabes que cuando estemos a punto de dormir, tenemos problemas? Si nosotros no ponemos una protección antes de dormir, entonces el Satán viene, porque a la hora de la noche el Satán es donde se desata y hace de las suyas. El peligro es en la noche. Las cosas que suceden en tiempos muy feos son de las 12 de la noche a 3 de la mañana. Son los eventos más fuertes donde todos los demonios se desatan y tienen uno que tener cuidado. Aún en eso tenemos que tener cuidado de antes de ir a la cama, a dormir, tenemos que orar. Y aquí los sabios dicen que él aumentó esta oración de la tarde antes de dormir para protección. Otros dicen que es algo muy especial. La vida de la mañana, que era Abraham oraba de mañana y sale en la tarde, y este a mediodía, y este ya era en la noche. Después de esto, nos dice, estamos completados. Aunque no era importante esta oración, porque era el tiempo de estudiar la Escritura. En la noche es estudiar. Tenemos la quietud de poder disfrutar de la presencia del Eterno, donde todo el mundo se va a dormir, donde todo el mundo se va a descansar de sus obras. Aquí surge lo más importante, tener paz, donde podemos estudiar. Pero dice aquí que este hombre añadió la oración, y de ahí se empieza a orar. Y Pablo dice que en todo tiempo debemos orar, orar sin cesar, dar gracias al Eterno en todo. David dice que oraba 7 veces al día. Daniel dice que él se inclinaba delante del Creador y oraba 3 veces. Entonces, implica mañana, tarde y noche. Implica que la oración tiene que estar fundamentada en estos 3 tiempos. Y también nos dice que soñó un sueño, algo, pues todo el mundo sueña, pero algo diferente. Y mire, vamos a ver. Después de aquel lugar que tomó aquellas piedras y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Algo curioso pasa aquí. Nuestros seres angelicales tienen alas, pero aquí no. Aquí vemos que suben y bajan. La gente los ha considerado como alados, como seres especiales. Pero ¿por qué en este sueño habla que suben y bajan? ¿Qué tipo de sueño es? Y dice que subían y descendían por ella, ¿quiénes? Ángeles. Ahora, también el Mesías nos dice a nosotros acá en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a ver. Que el Eterno también nos dice que podemos ver cielos abiertos. Juan, capítulo 1, del 47 al 51. Fíjense lo que dice aquí. Cuando Yeshua vio a Natanael y que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? ¿Eh? No. Estaba orando. Él estaba en la mañana orando, haciendo la Shahirat, ¿no? ¿Cómo se dice? Shahirat. La oración de la mañana, matutina. Estaba ahí para el Eterno, dice, en el momento que te levantas temprano, a la hora de la oración, entonces es el momento que Él está. Y dice que Abraham era uno de los hombres, antes de las 3 de la mañana, ya estaba listo para orar a las 3. Ya estaba listo. Después de las 3 de la mañana ya puede uno orar, porque antes no. Es un periodo de 2, por eso decimos antes de las 12 no puede orar. Hasta las 3 de la noche, a 3 de la madrugada no puede usted orar, porque ahí es donde se abren los portales para el infierno. No podemos en esas horas, porque al menos que estemos en problemas, en necesidad, sí. Si es una emergencia, sí. Pero mientras no, por eso tenemos todos los demás momentos para orar. Antes de que se llegue hasta las 11, tiene la forma de orar. Antes de que lleguen las 12, usted puede orar. Pero de ahí en adelante ya no. Hay mucha gente que está tenido pues fuerzas extrañas, porque es un despertar del demonio, viene y entra a nuestro mundo y se desata. Y también cuando, dicen algunos, cuando empieza a cantar el gallo, es el momento que ellos corren y se van. Por eso dice que el ángel, ¿se acuerda cuando luchó con el ángel? Ya apuntaba, despuntaba el alba y tenía que irse. Llega un momento que se tienen que ir, no pueden andar. Entonces, pero hay algo también que nos dice la Escritura: el hombre ha pecado. ¿Y qué ha hecho? Que se abra un portal donde el enemigo está aquí ya, es el príncipe de este siglo. Y donde reina, dice aquí. Por eso el Eterno tiene que enseñarnos que primeramente tiene que establecer un fundamento. Y aquí dice que este sueño que él ve, donde algunos dicen que es el templo, donde subían los sacerdotes en una rampa, subían hombres, porque se acuérdense que ángeles también pueden ser mensajeros. ¿Se acuerda? La palabra mensajero. Entonces son los siervos del Eterno subiendo en el templo, llevando las oraciones, ese incienso que tenía que hacer aromático para que subiera delante del Creador, esos sacrificios que subían como olor fragante, todo esto hacía que ellos hicieran esto, algo especial, donde el hombre podía conectarse ahora con el Creador. Y este era el momento de un templo, no había, porque dicen aquí era un lugar muy especial. Dice que este ya se había pasado y yo no lo sabía. Dice, si ahí mi padre, mi abuelo Abraham hizo ahí algo especial, voy a regresar y hacer mis oraciones donde él hizo sus oraciones especiales. Imagínense qué importante es tener un lugar para adorar al Eterno. Entonces, algunos otros dicen, el hombre ahora puede conectarse con el Creador. Podemos ver que desde nuestra planta, los pies que nos plantamos aquí, y nuestra cabeza está hasta el cielo, el hombre puede encontrarse con el Creador. El hombre mismo puede ser un mensajero del Creador. Pero aquí es una visión, dice aquí, es una visión que se le hace a él. En los sueños, ¿verdad? Todas las cosas se nos hacen raras, no sabemos bien con certeza qué es. Pero los sabios dicen que ha sido así, que es el templo que se le mostró a él. Que ahora esto hace que sea una puerta para llegarnos al Creador. Y también vamos a encontrarnos, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, vean, este hombre Natanael, estamos con este Natanael, vamos a ver. Después de la higuera te vi. Respondiendo al versículo 49, respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense lo que está diciendo, maestro. Rabí quiere decir maestro. Rabí, ¿tú eres el quién? ¿Quién es? El Hijo del Eterno. ¿Tú eres el Rey? Respondiendo Yeshua le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el qué, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. También le dijo a este hombre que podía haber tener a los cielos abiertos. La persona que teme al Eterno, que hace oración, porque aquí es importante la oración, puede abrir cielos. Qué tremendo. Que cuando una persona teme al Eterno, que está el Eterno en primer lugar, en su corazón, en su vida, puede ver los cielos abiertos. Y descienden los ángeles para la ayuda de él. Ángeles que van a pelear y a venir a defender a este varón. Él sabía que ángeles ahora lo iban a acompañar, diferentes a los que hay en Israel. Él necesitaba de la ayuda de toda la fuerza espiritual para poder ir con Labán. ¿Saben quién es Labán? Labán era un tremendo que después se convirtió en un brujo, hechicero. Imagínense, hasta dónde llegó ser este Labán, un hombre tramposo que cambió el salario muchas veces. Le decía, bueno, vas a estar trabajando conmigo, ¿qué te quieres? Quiero que me des a Raquel. ¿Le dio a Raquel? No, le dio a Lea, la hermana mayor. Y le dijo, bueno, vamos a arreglar los asuntos de los, ¿cómo va a ser mi paga? Y el otro le cambiaba los salarios. Las ovejas pintas salían para Jacob, pero después decía, no, ahora yo quiero esas pintas, ahora que salgan diferente para ti. Y el Eterno estaba ¿con quién? Con Jacob. Lo pudo bendecir sin nada, él no llevaba nada. Ahorita vamos a ver lo que la Escritura dice. El reino de los cielos está fuera de este mundo. Tiene que venir de lo alto el reino espiritual, porque el reino de este mundo es tinieblas. Dice que nosotros estamos bajo el reino de las tinieblas. No hay luz, aquí no hay luz. Por eso en este mundo se encuentra Jacob y se da cuenta que lo quieren matar. ¿Quién lo iba a matar? Primeramente, su hermano. ¿Por qué lo iba a matar? Uno dice, es que Jacob fue un tramposo. No, él nunca fue tramposo. Él no era tramposo, él no fue tramposo. Él le compró, acuérdense que él le compró. No se la robó. ¿Verdad que no le compró? ¿No le vendió? ¿Qué hizo Jacob? Le vendió su primogenitura, no se la robó. Se la compró. Y dijo él, ¿para qué me sirve si me voy a morir? Y así menospreció. ¿Verdad? Entonces, ¿qué iba a pasar? Dicen algunos, pues es también la oración que hizo su papá. Su mamá fue y le dijo, vamos a engañar al papá y vamos a vestirte como si fueras de Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era Saúl? Velludo. Y él era lampiño. No tenía nada, o sea, pero fíjense lo que estaba diciendo, en las manos son de Esaú, pero su voz es de Jacob. ¿Por qué hace esa diferencia? Dicen los sabios, ¿por qué hace la diferencia? Nuestras manos seculares siempre van a estar aquí, pero nunca nuestra voz, porque la voz es la única que tenemos para que el Eterno nos pueda escuchar. No la actividad que hacemos con nuestras manos, las actividades de nuestro mundo se van a acabar. Son simplemente pasajeras. Todas nuestras obras que hacemos con la mano, él fue un cazador. Y dice que también hubo un cazador, que fue Nimrod. Se dedicó a cazar las almas del mundo. Y acuérdense que el campo es el mundo, dice la parábola, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes lo dijimos, el anterior dijimos, ¿verdad? ¿Cuál era? Mateo 13, 38, vean ustedes, para que les voy a dar un poquito de lo que pasamos el domingo anterior, Mateo 13, 38, que habla de la cizaña y el trigo, ¿sí? O el trigo y la cizaña. Me dice ahí, porque preguntan, ¿verdad? 13, 38, ¿qué me dice?
El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mundo.
¿Por qué? Vamos a capítulo 25 de Génesis, 27 creo es el versículo que queremos. 25, 27. Porque ahí se desempeñan, porque en principio decían, eran niños y no sabían quién era el malo. Ellos decían, son travesuras de hijos, pero cuando crecieron se dieron cuenta quién era el malo y quién era el bueno. ¿Qué dice? Génesis 25, 27. Y crecieron los niños.
Isaac fue diestro en la casa.
Hombres de campo.
Pero Jacob era varón quieto, pero estaba en tienda.
Fíjense lo que dice, era hombre de campo. ¿Qué quiere decir? Era hombre de mundo. Era un hombre del mundo. ¿Y por qué él habitaba en tiendas? Porque en ese tiempo se estudiaba Torah en tiendas, en la Sukkot. Esto hace que había estudios en eso. Él se permanecía en los estudios. ¿Y el otro dónde se iba? Al mundo. Se iba a juntar con los idólatras, iba a juntar con todo el mundo y hacer las cosas. Y él engañaba a su papá. Pero el otro no podía engañar. Dice que el otro permanecía ahí. Por eso hace la diferencia. Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, vamos a ver la diferencia entre los demás. Por eso dicen las personas, cuando una persona está estudiando y orando, sostiene un mundo. El mundo se puede sostener cuando una persona estudia y ora. Y algunos dicen, aún más, dice, esta persona puede el mundo todavía existir si hay esta persona. Ahorita, ¿por quién vivimos? ¿Por quién? Por Yeshua. Por Yeshua, el Hijo del Eterno, que es el justo de todas las naciones, el justo del mundo, el justo que necesitamos todos, porque es el que está sosteniendo a todos, por Él, que no quebrantó ni un mandamiento, sino que cumplió toda la Torá. Y dijo Él, yo no vengo a abrogarla, sino a cumplirla. Y por Él es que todo el mundo existe, por eso somos sostenidos. Y por eso aquí vamos a notar que este fundamento aquí hace la diferencia. Acuérdense que también había una promesa. El Eterno le dijo a Rebeca que el menor, ¿qué iba a pasar con el menor? Y el mayor, ¿qué iba a pasar con el mayor?
El mayor iba a ser el grande.
El mayor iba a ser el grande. No le robó nada. El Eterno tenía un plan con la vida de Jacob. Pero nosotros, como no entendemos la Escritura, decimos, ah, es que le robó. No, no, no. Dios, el Eterno, le había dicho de antes, hay dos naciones en tu seno. Porque ella decía, mejor me quiero morir porque este embarazo es tremendo. Pues estaban peleando ahí dentro de ella estos dos jóvenes, que ahora ya crecieron aquí. Estaban peleando como bebés. Dice que Jacob salió agarrado del talón. Peleando desde adentro. Pero uno dice, ¿por qué? Porque uno solo de ellos iba a ser el mayor. ¿Y por qué no salió primero si iba a ser el que iba a salir la bendición en el primero? ¿Por qué Jacob no nació primero? ¿Por qué primero salió Esaú? Dicen las personas, cuando el Eterno quiere sacar lo bueno primero, limpia todo lo de para que nazca el segundo. Tuvo que haber limpiado aquello para que pueda nacer el segundo. Y cuando esto nos dice aquí, estos dicen aquí, después crecieron y se dieron cuenta quién eran. Su mamá se dio cuenta quién era. Pero dice que Jacob ya estaba ciego, ya no veía. ¿Se acuerdan? Por eso le podía engañar. Qué tremendo cuando nuestros ojos no pueden ver lo que nuestros hijos ven o lo que están haciendo. Qué es tremendo cuando nuestros ojos quedan así pasmados, que no saben ni qué. Nuestros hijos haciendo lo malo y nosotros como si nada. Qué tremendo que nosotros no le pongamos tropiezo a lo que están haciendo. Dice que el sacerdote Elí no le puso tropiezo a sus hijos. ¿Y qué pasó con sus hijos? Murieron. ¿Qué pasó con los hijos de Job? Bebían y comían y hacían lo que... Y vino un torbellino y los mató. Porque qué tremendo es cuando nosotros tenemos los ojos cerrados. Tenemos abiertos, pero están cerrados. ¿Qué va a pasar entonces? Dice, Cuando nosotros no tenemos los ojos buenos, todo es oscuridad. Todo es bueno porque estamos así. Pero cuando hay luz, cuando hay cielos abiertos, entonces hacemos la diferencia. Dice que el Eterno estaba con este hombre, con Jacob, era la luz. Dice que cuando llegó Jacob a este lugar, los ángeles se alegraron. Él radiaba la luz como un sol. Dice, llegó el escogido del Eterno, llegó Jacob a este lugar. Hasta los ángeles se alegraron cuando llegó allí. Con gusto venían y le servían a Jacob. Porque era un hombre que amaba la Escritura. Y también encontramos, mire, vamos a Génesis 28. Dice el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Dice que llegó a ese lugar y el sol se metió más rápido. El Eterno hizo un milagro tremendo, que ya lo quería que no se fuera, porque dijo, yo voy a llegar a este lugar, voy a hacer mis oraciones y me voy. Pero el Eterno dijo, no, quiero que estés más tiempo aquí. Le oscureció el día. Qué tremendo cuando el Eterno quiere estar con nosotros. Dice, te voy a cobrar tu actividad para que estés conmigo. Pero nosotros seguimos, ay no, pero estoy cansado. ¿Sí o no? El Eterno dice, te acabó tu día. Dice, qué pronto se me fue el día. Y no reaccionamos en que Él quiere estar con nosotros. Y no pensamos en que es el momento del encuentro que se nos puede abrir el cielo. Pero estamos afanados en las cosas. Y Él dijo, ya terminé la oración, pues ya me voy. Pero el Eterno que le dijo, no, le oscureció todo, se quedó ahí y durmió. Mire, y ese sueño no es normal. Algo que el Eterno dice, no me puedes ver, pero sí puedes tener un sueño. Donde yo te enseñe, te muestre lo que quiero hacer. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora dice el versículo 13, he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba el Eterno? Arriba de la escalera. ¿Por qué estaba allá arriba? Porque estaba esperando decirle a Jacob, no temas, porque estaba temeroso. Y si me duermo aquí, van a venir las fieras, me van a matar. Estoy aquí en pleno de terreno abierto. Las fieras, los ladrones van a venir. Y dice que agarró las piedras y las puso ahí. Y dice que las piedras, se peleaban las piedras porque querían ser la cabecera de Jacob. Todas esas piezas estaban peleando, yo quiero hacerla en donde se acueste conmigo. Pero dice que el Eterno hizo algo asombroso, porque él había dicho, bueno, si mis hijos van a ser buenos, porque Abraham tuvo dos hijos y uno fue malo. ¿Cuáles eran los hijos de Abraham?
Ismael.
¿Quién era el malo?
Ismael.
Adán tuvo dos hijos y uno tuvo bueno y otro malo. Caín y Abel. Ahora dice, mi papá tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo. ¿Quién era el bueno y quién era el malo? Jacob, y el malo era Esaú. Él estaba preocupado, dijo, ¿qué tal si voy a tener en mi descendencia Rashá? Malos. Porque voy a ir a un lugar donde hay puro malo. No hay nadie bueno. Va a ir con un tremendo hechicero, con un tremendo engañador que se llama Labán. Y dice aquí que Dios hizo un milagro para él. Todas esas piedras se hizo uno. Para demostrarle que ninguno de sus hijos iba a ser rechazado. Iban a ser todos justos. Usted va a ver, todos los hijos de Jacob fueron el fundamento, fueron la base para un pueblo. Ninguno se hizo del mundo. Ninguno. Tuvieron tropiezos, tuvieron debilidades, pero se arrepintieron y se volvieron a casa. Hoy en día Dios está llamando a los que están todos por el mundo extraviados, pero van a regresar a casa un día y no se van a perder porque son de Él. El Eterno está diciendo, el fundamento es sólido. Donde hay una palabra para nosotros, hay una herencia. Cada vez que nosotros marcamos a nuestros hijos y nuestros hijos recuerden esto, van a regresar. Pero si no son marcados por esto, jamás van a regresar. Como Esaú lloró y lloró y no se le regresó la primogenitura, y con lágrimas dice que lloró, no se le regresó porque era un rachá, un malo. Caín, no se dice que fue la descendencia de él, sino que hubo otro que vino y se llamó Set, porque él no podía heredar. ¿Cómo un malo va a heredar las cosas buenas? Imagínense que Saúl, si Jacob hubiera dicho, pues le toca a mi hermano, pues a él tiene que hacer. ¿Cómo sería nuestro mundo con ese rachá? Por eso cuando en nuestro mundo un rachá reina, hay que temblar. Cuando un justo, hermanos, reina en este mundo, un presidente que sea justo, cambia todas las cosas. Pero cuando los rachá hacen lo malo, hay que temblar. Y fíjense que aún Labán era un hombre malo, tremendo, que fue a buscar, ¿se acuerdan? Que fue cuando dice que ya se fue con todos las crías, con todo ganado, fue a perseguirlo. Todo eso eran tremendos. Ahora Esaú, otro tremendo, que lo manda, dice que se va y lo manda a buscar. ¿Y saben qué? Este, en vez de irlo a matar él, mandó a su hijo. Y su hijo dijo que había estudiado la escritura y sabía la escritura, y no lo mató. Y dice Jacob, te doy todos mis bienes, es como si yo estuviera muerto. Dice que se los dio todos sus bienes, por eso no encuentra ningún bien. No hay ningún nada, usted ve. Jacob llegó sin nada. Es como si estuviera muerto. Pero dice la escritura que la Torá lo cubrió todavía. La palabra del Eterno nos puede guardar. Es la única que nos puede guardar de los peligros que hay en este mundo, no hay más. Y por eso dice que el Eterno estaba enfrente allá guardándonos todavía. Él iba a acompañarlo hasta que viniera a Israel. Y dice aquí también, mire lo que sigue. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Qué tremendo! Que todas las naciones, todo el mundo es bendecida ¿por quién? Por un justo. Por eso decimos aquí, cuando hay justo, un justo puede bendecir a todos. Y si Abraham, el que te esté bendiciendo, yo lo bendigo. Fíjese, cuando una persona te está bendiciendo, hay bendición para ella. Pero cuando te maldice, entonces la maldición va a caer sobre su casa. ¿Qué pasó con Esaú? Ya no se habla más. Se fue a afincar, dice que su descendencia fue a afincar una ciudad, Seir. Y Seir significa que tiene la palabra del mismo Rashá, una ciudad mala, sin glorificar al Eterno, sin exaltarlo. El mundo sin el Eterno funda cosas malas. El hombre aquí dice que destruye, mata, roba, engaña. Mateo 6:10 nos dice lo importante de esto, de que hay un fundamento. La piedra que han desechado los edificadores viene a ser la piedra del ángulo. Aquí dice que venga tu reino, venga tu reino. Mateo 6 habla de la oración, que pedimos por el reino que venga a nuestras vidas, que venga el fundamento a nuestro corazón, que venga esa piedra que hace a nosotros estar firmes. ¿Qué dice? Mateo 6:10. Cuando nosotros estamos orando, podemos pedir que el reino de los cielos venga a nosotros, que los cielos sean abiertos para nosotros. Que cada uno de nosotros podamos hacer algo importante. Que seamos piedras para nuestras familias, piedras para nuestros hijos, de edificación. No de piedra de tropiezo, porque también se puede confundir. Y a veces dice, sí, eres una piedra, pero de tropiezo. No, no le dices nada, no. No, que seamos de edificación. Oyes, busca las cosas buenas, porque esto te va a ayudar. Entonces, Filipenses 1:6, ¿qué dice? Vamos a terminar. ¿Qué dice? Porque Dios es testigo. ¿Qué dice 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hasta el día, ¿de quién? Hasta la venida de Yeshua. Aquel que nos está diciendo, no ha terminado nuestra obra, estamos aquí. Por eso nosotros fallamos, todavía pecamos, porque estamos en este mundo perfeccionándonos. Todavía no está perfecta nuestra obra, no está todavía, está en remodelación, está en reconstrucción. Cuando se levante esto, entonces vemos que hay hoyos por acá, que hay cosas, y decimos qué feo se ve esto, todo esto, porque está en obra. Pero cuando se termina, ¿qué tal? Decimos, wow. Dice este hombre, si tú me ayudas, si me va bien, me guardas, ¿sabes lo que dice? Tú vas a ser mi Dios, mi único Adonai. Te voy a construir una casa y te voy a dar lo que tú me das, la décima parte. Aquí no había fundamentos. Qué tremendo que sale del corazón su intención. ¿Qué es cuando sale de nuestro corazón la intención de decirle, esta es tu parte, Dios? Entonces sabemos que hay el que le roba, entonces, pero no había estos fundamentos, no había en la escritura. Abraham fue y le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. No estaba la Torah todavía, no estaba escrita todavía. Todavía no había fundamentos y ellos decían, esto es lo más importante. ¿Cómo ellos podían apartar para el Creador esas cosas? Decirle que de lo que ellos hacían un acuerdo, un pacto. Dice que ungió la piedra con aceite. ¿De dónde salió aceite si no tenía nada? Otro milagro aparece ahí. La unción, dice uno, de la presencia de Dios, que el Eterno puede a estar en cualquier momento en lugares adecuados, y no nomás en cualquier lugar, porque dice que es la puerta del cielo, es un lugar muy especial donde se va a construir el templo. Y vean usted, Israel no tiene templos, no tiene, fue destruido. Todos los demás tienen catedrales y muchos templos, Israel no tiene, porque solamente hay uno especial para ellos. ¿Y sabe de dónde va a venir este nuevo? Del cielo. Se van a abrir los cielos para que venga la nueva Jerusalén, el nuevo templo del Eterno, para que todo el mundo pueda alcanzar esto, porque vamos a llegar a un momento que vamos a ser transformados, a abrir y cerrar de ojos. Unos están dormidos y van a resucitar a una vida nueva, pero los que estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados cuando se toca la trompeta. Esto nos habla de que hay mucha gente que va a poder tener este fundamento, que es Yeshua. Todo aquel que cree en Él, vivirá. Todo aquel que en Él cree, no se va a tropezar, ni va a caer, va a vivir. Entonces, que el Eterno nos ayude a que poner el fundamento nosotros, la piedra angular, la piedra primera que debe ser el fundamento de nuestra casa. Eso debe estar en nuestra casa. Usted ve a los arquitectos, ¿Cuál es su piedra fundamental? ¿Cuál es esa piedra angular donde hace fuerte una esquina, donde hace fuerte un lugar o un cimiento? Es ahí donde debemos de poner el fundamento. ¿Se acuerdan la parábola de, bueno, la piedra que dice que los del río, que uno construía en piedra y otro en río, en arena? El hombre necio o sabio, ¿qué es usted? Si usted es sabio, va a construir sobre la piedra, y si no, sobre la arena, si somos necios. Entonces, que el Eterno nos ayude a ser sabios y entendidos para cumplir con la palabra. Entonces, amen la palabra, estudien la palabra, y van a tener generaciones fuertes. Enséñenlas a sus hijos, oren por sus hijos, pongan el fundamento en casa. Oye, no, esto está mal, está mal. No decirle, no suavizar. Esto está mal y está mal. Esto es negro y es negro. No podemos cambiar el color. ¿Sí? No podemos. Si esto está mal, está mal. ¿Sí? Si esto es bueno, es bueno. ¿Sí? Nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira, dice. Hemos cambiado nosotros. Dice, mis caminos son tus caminos. Y mis pensamientos son tus pensamientos. Entonces tenemos que seguir la verdad como debe de ser. ¿Sí? Por eso pongan el fundamento en casa, pongan su fundamento. Y ustedes van a tener generaciones fuertes en el Creador. Porque hay mucha gente que se está cambiando. Dice que va a venir un momento de que el mundo por el pecado, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Se está enfriando por el pecado. Entonces, vuélvanse las Escrituras, vuélvanse. Y sean una generación poderosa en el Creador. Entonces, que el Eterno les bendiga y les guarde. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos a cambiar a nuestros hijos, a nuestras familias, a que tu bendición alcance a 1000 generaciones, que alcance el fundamento, Padre, para nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, Padre, que nos alcance para 1000 generaciones y podamos ver tu poderoso Señor, aún en nosotros, tu grande amor, tu poder en nuestras vidas, y podamos ver hijos e hijas soñando, como dicen en el tiempo que viene. Nuestros hijos tendrán sueños, tendrán jóvenes visiones, nuestros ancianos soñarán. Podemos entrar a esa dimensión, Padre espiritual, cuando venga, Señor, tu presencia divina. En el nombre de tu amado, haz que podamos entrar a esa dimensión espiritual para alcanzar tu nivel espiritual y ver los cielos abiertos para nuestras generaciones. En el nombre de Yeshua, te damos las gracias y te bendecimos. Amén, 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 amén.